Bueno, mis queridos hermanos, qué bueno es que no tengamos que esperar para el día de mañana para disfrutar de la presencia del Cristo resucitado, glorificado. Ya hemos cantado y hemos celebrado su resurrección a una hora. Todos los días de la vida, Él está con nosotros. Nos ha prometido estar. No solamente que no nos dejará, sino tampoco no nos abandonará. Es decir, no hace falta que diga que no nos deje, por la sencilla razón que es omnipresente como Dios, entonces sabemos que está. Pero cuando dice que no nos desamparará, esto significa que está con nosotros con interés en nuestro bienestar. Está para acompañarnos, no solamente para estar presente en una condición seca, desinteresada. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, los temas que me han dado para esta segunda jornada, tenemos que acercarnos a cada uno de ellos, no meramente con curiosidad, para saber algo más de estas verdades, sino en adoración, con el corazón abierto para recibir el valor de estos temas en nuestra vida cotidiana. Y además de una actitud de adoración, el Señor ha llevado al que habla, en primer lugar, en el primer tema de esta pequeña serie, la existencia de Dios, acercarme a esto con un sentido profundo de seguridad. Sí, Dios existe, y en Cristo me siento seguro en sus manos soberanas, y con esa seguridad me acerco a Él. El tema de ayer, la revelación de Dios. Además de adorar ante su trono para entrar en mi relación personal de amor con Él, me he acercado a ese tema con un sentido de gozo. Dios sí existe, me ha creado, estoy seguro en sus manos. Pero gloria a su nombre, me ha creado, pero no solamente he sido creado por Él, sino también para Él. Y Él se ha revelado a mí porque quiere que lo conozca suficiente para entrar lo más posible en esta relación a que me ha llamado. Entonces, seguridad y gozo. Pero realmente he tenido que acercarme al tema de esta mañana, no meramente en adoración, disfrutando de la seguridad y el gozo que tengo en Él, sino también con solemnidad, porque nos vemos frente a este tema que es la encarnación de Dios. Sí, se refiere a la segunda persona de la Trinidad divina llamada el Hijo de Dios. Ayer vimos el peligro de interpretar ese término meramente su trascendencia terrenal. No, es a lo menos una sugerencia de la relación íntima que existe entre la primera y la segunda persona de la Trinidad divina. Entonces, con esa solemnidad, dispuesto a adorar al Trino Dios, nos acercamos esta mañana a este tema. Y como de siempre en estos estudios, comenzamos con la necesidad de la encarnación del Hijo de Dios. Estamos hablando de un tema imprescindible. Cristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, ha tenido que venir en carne. Me explico. Dios, desde la eternidad, ha determinado preparar un camino de salvación en el mundo del espacio y el tiempo para el hombre pecador. Dios, que mora en la eternidad y con el omnisciencia, el conocimiento infinito que tiene de todas las cosas, del pasado, del presente, del futuro, de lo que puede haber en alguna situación, dadas ciertas circunstancias, etc. Él siempre ha tenido en mente la venida de la segunda persona de la Trinidad, nacida de una virgen en Belén. El pecado en la raza humana no ha sorprendido a Dios. El nacimiento de la segunda persona no ha sorprendido al Trino Dios. Todo ha sido parte de su propósito eterno. Desde la eternidad, Dios ha determinado que iba a preparar un camino de salvación, no en la eternidad. En la eternidad propuso esto, pero iba a preparar este camino de salvación para el mundo, para realizarse dentro del mundo, del espacio y del tiempo, y todo esto para el bien del hombre pecador. Realmente hay suficientes palabras ahora en la pantalla para ocuparnos por todo el día adorando al Señor, que lo ha hecho, ha determinado esto a favor del hombre pecador. Hemos perdido todo derecho a su amor. Le hemos ofendido porque Él nos ha creado para realizarnos dentro de nuestra relación personal con Él. Y hemos dado la espalda a esa relación. Y el mundo se caracteriza por esto. Sin embargo, en su amor infinito, Él ha determinado preparar un camino de salvación para nosotros, y el camino realizado en el mundo del espacio y del tiempo. Dado esto, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad ha tenido que formar parte del plan. No hay otro plan, y no puede haber. La segunda persona de la Trinidad Divina ha tenido que venir a morir por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios hubiera creado a otra criatura, como dicen los testigos de Jehová, que Cristo es una criatura más de Dios. Pero si Dios hubiera creado a otra criatura para llevar nuestra condenación, entonces, en primer lugar, habría sido injusto. ¿Qué tendría esa otra criatura que ver con la condenación que yo merezco? Y aunque tal criatura estuviera totalmente de acuerdo con esto, Satanás sería el primero en culpar a Dios de injusticia por haber ideado tal cosa. No, habría sido una injusticia por parte de Dios crear otra criatura para llevar mi condenación. Además de esto, el sacrificio de aquella criatura no hubiera sido suficiente para cubrir los pecados de todos los salvos. Y por eso, para mí, esto es uno de los argumentos más eficaces sobre la deidad de Cristo. Ha tenido que ser Dios mismo. Y creo que Satanás ha atacado esa realidad de la deidad de Cristo precisamente porque pondría en duda nuestra salvación. Pero si Dios hubiera creado otra criatura, entonces no tendríamos base suficiente para nuestra salvación. Además de dejar a Dios declarado injusto por haber puesto mi condenación sobre otra criatura suya. Cristo vino a morir por nosotros. Ahora, nació, y obviamente hay muchos detalles en este tema que conocemos muy bien, no tengo que ir repitiendo todo pormenor. Pero sabemos que Cristo, nacido de una virgen, a los 33 años de su vida terrenal, murió en la cruz del Calvario. Ahora, murió como hombre. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Murió en su naturaleza humana. Sin embargo, sufrió también como Dios, porque los padecimientos físicos en el Calvario, sí, tremendamente agudos. Pero en realidad esto no ha sido el sufrimiento primordial en la cruz. Creo que Cristo ha tenido que sufrir tanto en lo físico para llamarnos la atención a que lo que hizo en la cruz no era poca cosa, sino que el sufrimiento fue real. Pero el sufrimiento verdadero, más importante en la cruz, fue un sufrimiento espiritual. Llegó el momento cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, dos veces, creo yo, una vez por la primera persona y otra vez por la tercera persona de la Trinidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando la condenación que nosotros merecemos, que es la separación de nuestro Creador, vino a la experiencia del Cristo. Y entonces podemos decir que nuestro pecado, allí en la cruz del Calvario, estorbó aún la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina. Dios el Padre y Dios el Espíritu sufrieron de ese estorbo, juntamente con Dios el Hijo. Dios el Padre tuvo que separarse de alguna manera misteriosa, fuera del alcance de nuestra comprensión. Tuvo que alejarse de Dios el Hijo. El Espíritu Santo tuvo que alejarse. Pero Dios el Hijo, la segunda persona, aunque en su poder como Dios, bien habría podido escaparse de la cruz. Sin embargo, Él no se alejó de esa condenación. sino toda la inmundicia de tu pecado y el mío. Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Y luego entregó su naturaleza humana a Dios, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió como hombre, porque Dios no muere, pero como Dios sufrió esa separación profunda, pero totalmente incomprensible al intelecto humano, la separación entre las personas de la Trinidad divina. Dios, el Trino Dios, sufrió por tu pecado y para tu salvación como por la mía. Entonces, siendo Dios, aunque murió como hombre, siendo Dios, el valor de su sacrificio es infinito. Si hubiera sido solo hombre, hombre perfecto, que no mereciera la condenación de Dios, habría podido morir por mí, pero esto no te serviría nada a ti, porque como hombre muriera uno por uno. Pero murió como hombre, pero por ser Dios, el valor de su sacrificio es infinito. El sacrificio de una criatura y otra criatura no sería suficiente, no tendría suficiente valor para cubrir los pecados de todos. Pero gloria a su nombre, el valor de la muerte de Cristo es infinito por ser Dios. Entonces, el sacrificio del Hijo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, como parte de la determinación del Trino Dios, que hubiera camino de salvación para el hombre pecador. Necesariamente, el sacrificio del Hijo fue destinado para esto desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro 1:20. Y es interesante que esa frase, antes de la fundación del mundo, es una frase que también sale de los labios del Señor Jesucristo mismo, al referirse al amor del Padre, al amor del Padre. Porque dice en Juan 17:24, la oración sumo sacerdotal de Cristo, Él dice, refiriéndose, dirigiéndose al Padre, dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y a la vez, determinado que Él vendría al mundo a sufrir tan tremendamente en la cruz del Calvario por nuestra salvación. A veces, aun en nuestras vidas, no podemos comprender el amor de Dios en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, en nuestra vida, Dios nos ama de tal manera que está dispuesto a veces a herirnos, a dejar que pasemos por sacrificio, por sufrimiento. Pero aunque está dispuesto a dejarnos sufrir, nunca va a dañarnos. Herirnos, pero no dañarnos. Ningún sufrimiento que Dios permite que entre en la vida de sus hijos renacidos les va a dañar. Sí, sufrimos, pero a veces es parte de la disciplina de su amor. Pero su amor no es un amor meramente sentimentalista. Es un amor realista que busca nuestro bien. Muchas veces pasamos por sufrimientos sin saber el por qué o el para qué. Y la pregunta que hacer al Señor no es por qué has permitido esto, Señor, sino para qué. Porque esto es la diferencia entre el creyente y el que no conoce a Cristo como su Salvador personal. El creyente sufre quizás igual al inconverso a su lado, pero el creyente sabe que no está sufriendo al azar, sin propósito. No estamos en manos de factores secundarios, estamos en las manos soberanas del Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Cristo en la cruz del Calvario, la segunda persona de la Trinidad divina, se entregó a todo el sufrimiento, tanto físico como psicológico y espiritual. Se entregó a todo esto sabiendo que cumplía el propósito del amor con que el Padre le había amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo ahí en la cruz, con tanto sufrimiento, ni una vez hizo la pregunta: Padre, ¿por qué o para qué has permitido esto? No entró ninguna duda, aun cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citaba de las Escrituras, del primer versículo del Salmo 22, para enseñar que su entrega a todo esto no fue una entrega a la cruz, sino una entrega al propósito del Trino Dios allí en la cruz. Entonces, en esto todo vemos la necesidad de la encarnación de Cristo. Y entramos ahora en la naturaleza de su encarnación. Esa necesidad se ha notado aún en la eternidad antes de la creación del universo, pero ahora llevado a cabo en una fecha determinada en la historia del mundo, del espacio y del tiempo. Ahora, la naturaleza de su encarnación. Y tengo que decir inmediatamente que estamos todavía en el mundo de Job 11, 7 y 8 que cité ayer. Y no debemos nunca acercarnos a estos temas sin darnos cuenta del mensaje de ese par de versículos. En la nueva versión internacional sale muy claro: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? No tenemos ningún derecho a jactarnos por lo que sabemos de estas cosas. Nuestro conocimiento está obviamente limitado por las limitaciones de lo que somos nosotros. Sin embargo, hay ciertos puntos que podemos notar y notarlos para nuestro bien en cuanto a la naturaleza de la encarnación de Cristo. En primer lugar, Cristo no heredó la naturaleza humana caída de Adán. Ya hablamos de esto algo en la primera jornada, pero vale repetirlo en este contexto. No heredó la naturaleza humana caída de Adán. Cada uno de nosotros Hemos nacido con esa naturaleza caída heredada. Hemos nacido con las consecuencias del primer pecado de Adán, ya obradas en nuestro ser. Bueno, hablando de injusticia, esto parece muy, muy injusto, ¿no? Que yo he nacido con las consecuencias del primer pecado de otra persona. Entonces, ¿cómo puede ser justo esto? Esto porque Dios nos conoce a fondo. Habría podido ponernos a cada uno en su propio Edén, pero no lo hizo, porque Él sabe muy bien que cada uno de nosotros, si hubiéramos estado allí, habríamos tomado el mismo paso que tomó Adán. Entonces, en vez de ponernos a cada uno en su propio Edén, Él ha hecho que heredemos las consecuencias del pecado de Adán, que bien habría sido nuestro pecado también. Es la diferencia entre esto y la gracia, la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida. En el primer lugar, con Adán lo merecemos. Pero en el caso de la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta, es de pura gracia, no la merecemos. Pero Cristo no nació con las consecuencias del primer pecado de Adán ya obradas en su ser. Porque esto es claro cuando en 2 Corintios 5, 21 dice de Cristo: no conoció pecado. Hay muchos pasajes de la nueva versión internacional que me gustan porque explican con bastante claridad la verdad de la revelación bíblica. Pero hay otros que no puedo aceptar de todo. Este es un ejemplo. La nueva versión internacional no da una interpretación correcta de esto. La Reina Valera lo traduce literalmente lo que dice el texto original: no conoció pecado. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera: no cometió pecado alguno. Es pura verdad, no cometió pecado alguno. Pero esa frase, no conoció pecado, es mucho más profundo que su conducta, de lo que cometiera. Y porque significa que ni siquiera tenía una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza caída que hemos heredado de Adán se traslada de generación en generación por la sangre. Y nuestra sangre debe la mayor parte a mi padre, no a mi madre. Como dije en la primera jornada, a veces hay conflicto entre la sangre de la madre y la sangre del embrión. Y Cristo no tenía padre humano. Entonces, su naturaleza perfecta en su humanidad no se debe a la perfección de su madre, porque María aún hablaba de Dios como su Salvador. A ella le hacía falta un Salvador, sino porque no tenía padre humano. Otra vez, creo que es por eso que Satanás lleva al hombre a negar el nacimiento de Cristo de una virgen, porque la perfección del Cordero de Dios que llevó mis culpas en la cruz del Calvario depende de que no tuviera padre humano. Entonces, ¿no cometió pecado alguno? Sí, pero más que esto, que no tenía una naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Satanás, cuando se puso a tentar a Cristo, tuvo que tentarlo a base del apetito legítimo del hambre y también en relación con su ministerio. Es decir, no pudo apelar a deseos pecaminosos que surgieran de una naturaleza afectada por el pecado. Así el diablo nos tienta a nosotros, apela a deseos pecaminosos que son parte de nuestra naturaleza caída. Pero en Cristo no. Tuvo que tentarlo en primer lugar a base del hambre que tenía después de estar en ayunas por 40 días. Y entonces este es un apetito totalmente legítimo. El hambre no es un deseo pecaminoso, por supuesto, es parte de ser humano. Y las otras dos tentaciones tenían que ver con la manera en que cumpliera su ministerio. Entonces, esto sabemos en primer lugar, que Cristo no heredó la naturaleza caída de Adán. Tenía una humanidad perfecta. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:3 que vino en semejanza de carne de pecado. Obviamente, Adán y Eva, antes de su caída, de ellos emanaba cierta gloria, por la perfección de su humanidad. Y por eso, al caer en pecado, esa nube de gloria, emanación de su perfección humana, desapareció. Y es por eso seguro que se dieron cuenta de su desnudez. Antes no les llamaba la atención. Entonces, Cristo, en su humanidad perfecta, también tenía esa emanación de su perfección humana, además de su gloria como Dios. Pero él no habría podido vivir entre la gente con esa gloria saliendo de su ser. Y por eso el apóstol Pablo no dice que vino en carne de pecado, habiendo heredado la naturaleza caída de Adán, sino que vino en semejanza de carne de pecado. Y esa gloria que emanaría de su humanidad perfecta se vio en el monte de la transfiguración. Es la gloria de su humanidad perfecta que se manifestó allí. Entonces, con razón, esto sorprendió a los discípulos que lo vieron. ¿Qué diferencia entre el hijo del carpintero caminando por Galilea y hasta Jerusalén con la gente, sin ninguna manifestación de la perfección de su humanidad? Y ahora Cristo en el monte, transfigurado. ¿Por qué? Porque ahora permitía que la gloria de su humanidad perfecta saliera a la vista de aquellos discípulos. Entonces, esto en primer lugar, el primer punto que tenemos que notar: no heredó la humanidad caída de Adán, y por eso no nació con ninguna condenación sobre sí. Perfecto, un cordero perfecto y entero, un sacrificio totalmente adecuado para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y aún él tuvo que entregarse a la muerte. Bueno, se entregó al Padre, por supuesto, pero en el acto se entregaba a la muerte, porque la muerte no tenía ninguna autoridad sobre él, porque la muerte es la paga del pecado, y él no había pecado, ni siquiera en su naturaleza humana. Entonces, esto en primer lugar, que tenía al venir en carne, la segunda persona de la Trinidad Divina entró en una naturaleza humana perfecta, perfecta. Segundo punto, hablando de su otra naturaleza, su naturaleza como Dios, la segunda persona de la Trinidad Divina. Cristo no dejó de ser Dios. Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo. Esto no puede significar que se despojó de su deidad. Infelizmente encontramos hoy en día a seres humanos que viven como animales, resultado de la borrachera o de la adicción a las drogas, etc., o solo por sus vicios. Se meten en una vida llena de vicios y fácil es decir, viven como animales, no como seres humanos, ¿verdad? Pero no, la tragedia es que no dejan de ser humanos. No dejan de serlo, aunque no viven como seres humanos, viven más como animales, víctimas de sus apetitos y muchos apetitos no legítimos también. Entonces, es imposible dejar de ser humano, como es imposible que Dios dejara de ser Dios, ¿no? Se despojó no de su deidad, sino de su derecho de manifestarse como Dios. Sí, hemos visto que su humanidad perfecta tenía por naturaleza una emanación gloriosa de su perfección. Pero siendo Dios, ¿cómo habría aparecido la gloria de Dios por medio de la segunda persona de la Trinidad encarnada? No lo sabemos, pero puso a un lado su derecho de manifestarse como Dios. No dejó de ser Dios. Y obviamente tenemos aquí un misterio insondable a los recursos intelectuales nuestros. La relación entre sus dos naturalezas en una sola persona queda fuera de nuestra comprensión. Pero es obvio, ha tenido que ser Dios y ha tenido que ser hombre. Y esto solo ha sido posible porque la segunda persona de la Trinidad Divina nació de una virgen sin padre humano allí en Belén y nació así para que a los 33 años él, tanto como hombre como Dios, sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el tercer punto, Dios creó la naturaleza humana con la encarnación en mente. Si hacemos la pregunta, ¿cómo puede Dios venir a adoptar una naturaleza humana? La respuesta es esta, que al crear la naturaleza humana, Dios nos dio una naturaleza que hacía posible la encarnación de su Hijo. Fuera de esto no podemos decir más. Pero hay algo en nuestra naturaleza humana, en su perfección, que permitía que Dios se encarnara en esta humanidad. Entonces, esto enseña para mí la posibilidad de la comunión íntima entre Dios y sus criaturas humanas. El misterio está en las dos naturalezas en una sola persona. Yo nunca voy a ser Dios, pero el hecho de que esas dos naturalezas han podido morar en la misma persona me enseña que es posible una comunión íntima entre mi Dios y mi persona como ser humano. Es decir, esta comunión se impide no por nuestra humanidad, no es por ser humanos que se impide nuestra comunión íntima con nuestro Creador, sino por el efecto del pecado en nuestra humanidad. Y cuando se resuelve de todo el problema del pecado, como ya vamos a ver, esa relación llega a una perfección. Primordialmente, os es necesario nacer de nuevo. La relación es una relación llevada primordialmente por la función del espíritu en el ser humano. Hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es mi medio de comunicación con el mundo alrededor. Si no tuviera cuerpo, no podría comunicarme con vosotros en este momento, ni vosotros conmigo. Por el alma, soy consciente de mí mismo. Es el centro de mi autoconciencia. Se compone de intelecto, sentimientos y voluntad. Y por medio de mi espíritu, tengo comunicación con Dios. Ahora, Dios dijo a Adán que cuando él pecara, es decir, cuando tomara del fruto que simbolizaba, el fruto en sí no tenía ningún poder mágico, sino que simbolizaba su rebelión contra Dios, su falta de dependencia y de obediencia a Dios. En ese día morirás, dijo Dios. Su cuerpo no murió, porque ya tuvo hijos después. Su alma no murió, porque el alma humana no muere. Es eterna, una eternidad dependiente de Dios, sí, pero es eterna el alma que tienes. Y por eso tu alma va a perdurar o en la gloria con Dios o en el infierno que mereces como pecador inconverso. Entonces, es el espíritu que murió. Y es necesario nacer de nuevo, no en el cuerpo ni en el alma, sino en el espíritu. Y al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, se quita de en medio la barrera de la condenación que merecemos, porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo viene a ser la vida de mi espíritu. Y entonces sigo todavía aquí en la tierra con ciertas consecuencias del pecado en mí. No soy perfecto todavía, pero a lo menos la base principal que impide mi relación con Dios se quita de en medio, o se quita de mi ser, cuando acepto a Cristo y el Espíritu Santo de Dios hace funcionar el Espíritu que no funcionó al nacer yo aquí en la tierra. Entonces, en la gloria, mi humanidad glorificada se gozará de una relación perfecta con el Dios Creador y Salvador. No puedo comprender cómo las dos naturalezas, la humana y la divina, han podido existir en una sola persona, en la persona del Hijo de Dios. Pero esto para mí es toda una promesa, que Dios ha creado la humanidad con esa encarnación en mente, y por eso la naturaleza humana que tengo tiene la posibilidad de llevar una relación eterna en toda su perfección con el Dios que me ha creado. Entonces, la encarnación de Cristo habla directamente a mi propia necesidad también. Entonces, esto nos lleva, como de siempre en estos estudios, a la tercera parte, las consecuencias para mi vida de la encarnación de Dios. Obviamente hemos tenido que tocar algo de esto en la exposición anterior, en las otras dos divisiones de este estudio. Pero vamos a fijarnos especialmente ahora en puntos muy prácticos. En primer lugar, lo infinito del amor de Dios a mi persona ha de afectar toda actitud mía hacia la vida cotidiana. Obviamente, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que David Morse iba a nacer en una fecha. Bueno, yo nací el 1 de agosto de 1927, ya jóvenes, ahí por la Edad Media, pero estando los reyes... No tanto. Y aquí estoy todavía, gloria a Dios. Dios tenía en mente de que David Morse iba a nacer en cierto día. Sí, pero aún antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que habría un camino de salvación para mí. Entonces, a la luz de la infinidad del amor del Dios que me ha creado, entonces, obviamente, esto ha de afectar toda actitud mía hacia la vida cotidiana. Es totalmente irrealista poner esa realidad en un compartimento de la vida, a donde entramos solamente el día domingo para adorar a Dios, que no afecte al resto de mi vida. Obviamente, ha de afectar toda actitud mía hacia la vida cotidiana. He de relacionarme con todos los demás desde la prioridad de mi relación personal con Dios, hecha posible por el cumplimiento de ese amor. Esto en primer lugar. En segundo lugar, bueno, antes de entrar en esto, ya quiero comentar esto. Este amor infinito con que me ama es el mismo amor que une a las personas de la Trinidad. Es decir, el Padre no tiene cierto amor para con el Hijo y para con el Espíritu Santo y otra clase de amor para conmigo. Es el mismo amor. Porque en Juan 15:9, el Señor Jesucristo dice: como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Entonces, a la luz de un amor tan grande, obviamente dice: permaneced en mi amor. Esto significa viva siempre consciente de la presencia de ese amor, consciente de que eres objeto de ese amor en todo momento. Y cuando Dios permite lo que bien podría prohibir y nos deja con un montón de preguntas sin respuesta, esta realidad ha de dominar y predominar en nuestra manera de pensar. Gálatas 2:20, ahí en la nueva versión internacional, reza así, el versículo predilecto de mi mujer. Dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto no significa que David Morse haya dejado de existir, pero es imposible ahora encontrar a David Morse sin tener algún encuentro con Cristo a la vez, porque no estoy presente sin Cristo en ninguna situación. Ya no vivo yo solo, podemos decir, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en todo aspecto. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto, obviamente, ha de ser mi actitud en toda situación, en todo momento de mi vida. Pero cuidado, no somos perfectos todavía. No debes esperar cumplir esto en perfección aquí en la tierra. Pero al darte cuenta de esa necesidad, entonces el cambio debe ser preciosamente sustancial en la manera en que llevas tu vida. Entonces, segundo punto práctico, este amor expresado en el sacrificio del Hijo a mi favor me enseña mi valor para mi Dios. No me digas que no tienes valor. Tienes un valor tremendo. Dicen que el valor que de cualquier cosa es lo que uno esté dispuesto a pagar por esto. El precio de este himnario es lo que uno esté dispuesto a pagar por el himnario. Parece algo cínico esto, pero es pura verdad, es una verdad del mundo de la economía. Tu valor depende de lo que uno ha querido pagar por ti. Y entonces este amor que llevó al Hijo de Dios a morir por ti, que llevó a Dios el Padre a entregar su Hijo amado, llegó a Dios el Espíritu Santo a aplicar ese valor a tu vida. Entonces, esto enseña tu valor. Y obviamente, por eso, esto ha de afectar mi autoestima. Tengo un valor tremendo, porque el Cristo de Dios estaba dispuesto a morir por mí, a pagar el precio para redimirme de la condenación que merezco, a tener entrada a su gloria para toda la eternidad. Sí, pero tengo que añadir un punto. Esto no me deja enorgullecerme de mí mismo, porque todo esto es por la gracia de Dios, una gracia totalmente inmerecida por mi parte. Esto es lo que significa gracia. Como misericordia es el amor de Dios a los que tienen necesidad de ese amor. La gracia de Dios es su amor hacia los que no lo merecen. Entonces, aunque tengo obviamente un valor tremendo para mi Creador. Este valor no me llena de orgullo propio, porque sé que fuera de la gracia inmerecida de Dios, no tendría nada que ver con tal cosa. Número 3, porque ya estamos llegando al final. El sacrificio del Hijo es obviamente la única base posible para mi salvación. Obviamente, porque si hubiera habido otra posibilidad, el Padre no habría enviado a su Hijo. Pero en amor sí lo envió. Un versículo que resuena en el corazón a la luz de esto es Romanos 8:32, otra vez en la Nueva Versión Internacional. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? No todas las cosas que queremos quizás, pero todas las cosas que nos hacen falta. Entonces podemos y debemos reposar en la generosidad que emana de la gracia divina que envió al Hijo de Dios a nacer en Belén y a morir por mí en la cruz del Calvario. Sí, entonces, en cuarto lugar, mi entrega total de todo mi ser al Señorío de Cristo es la única respuesta racional a un amor tan grande. Ya se ha citado este versículo varias veces durante la semana, vale notarlo una vez más, otra vez en Romanos, Romanos 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todas las capacitaciones que Dios en su amor nos promete, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. Esto es lo que significa racional ahí. No hay otra respuesta razonable, racional, lógica a un amor tan grande que el amor representado por la encarnación del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en Belén, y la razón por el nacimiento visto en la cruz donde murió por nosotros. Entonces, termino por notar que toda mi vida tiene para Dios un propósito especial. Y esto es que toda mi vida ha de ser, según Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto no en forma imperfecta todavía aquí en la tierra, pero en toda su envergadura en la gloria. Las huestes celestiales verán a David Morse en la gloria. Si alguien no se ha dado cuenta de mi salvación antes, debe llenarse de una sorpresa tremenda. David Morse aquí en la gloria. Entonces sabrá que es por consecuencia de la obra de la gracia inmerecida de Dios en mi vida. Entonces he de estar en la gloria aún, para alabanza eterna de la gloria de la gracia de mi Dios, que envió a su Hijo amado, que vino Dios, el Hijo, a nacer en Belén, a morir por mí en la cruz. Y gracias por la obra de la tercera persona que ha hecho real todo esto en mi vida. Esto será nuestro tema mañana, si Dios quiere, la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero mientras tanto, ponemos punto final al estudio de esta mañana. Oremos, hermanos, oremos. Padre, sabemos que el ministerio de esta mañana no se acaba solamente en un amén al final de esta reunión, sino que ha de continuar en el efecto, el impacto de estas realidades en nuestra vida cotidiana. Padre, queremos ser primordialmente, prioritariamente, queremos llevar nuestras vidas para alabanza de la gloria, de la gracia que nos ha redimido. Y Padre, sabemos que de día en día aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar en perfección. Pero Padre, aunque no puedo ser todo lo que quiero, quiero ser todo lo que puedo, dadas mis limitaciones. Y por eso, Padre, acéptanos a cada uno de los tuyos, para que nuestras vidas reflejen las consecuencias de la obra de tu gracia en nosotros. Y si se encuentra alguien entre nosotros esta mañana que no tiene la seguridad de la salvación eterna de su alma por no conocer a Cristo como su Salvador personal, porque la salvación no depende de lo que seamos nosotros o de lo que hagamos nosotros, ni depende de lo que no hagamos nosotros, de lo que evitemos, sino depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, oramos por cada uno que todavía no le conoce personalmente. Que hoy sea el día del comienzo de esa gloriosa transformación que se completará en la gloria eterna. Y a cada uno de los tuyos, Padre, permite de verdad que seamos en toda situación para la gloria de tu gracia. Y que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión de Dios el Espíritu Santo, sea tu bendición sobre la vida de cada uno de los tuyos, ahora y por toda la eternidad. Todo esto, Padre, en el nombre de la única cabeza de la Iglesia, el único pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.